Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Y en eso estamos estudiando. El capítulo 13 de Hebreos es interesante porque tiene diferentes consejos en diferentes niveles y nos va a ayudar. A cada versículo tiene medio su propio mensaje, por decirlo así, ¿verdad? Y en unas semanas que vienen, luego de Semana Santa, voy a estar hablando acerca de matrimonio y relaciones. Así que eso viene un par de semanas después de Semana Santa. Así que venga listo ese día, ¿verdad? Y traiga a alguien que todos necesitamos aprender en nuestras vidas. Y usted dice, bueno, yo soy soltero, pastor, no se preocupe, aprenda algo. La Biblia nos enseña en todo nivel, ¿está bien? Va a todas áreas. Sería tremendo eso. Pero cuando yo estaba leyendo este versículo que vamos a ver hoy, es un versículo tan interesante. Vaya a ver el capítulo 13 y vaya también a Filipenses capítulo 1. Veremos otro versículo, pero eso será en el centro de nuestra enseñanza hoy día. Y una frase que me vino al corazón es esta: es, tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. Puedes decir esa frase conmigo. 1, 2 y 3. Tienes mi apoyo. No hay una frase más inspiradora que cuando alguien te dice, hey, te estoy apoyando. Cuando alguien te dice, estoy de tu lado, sé tu dolor, estoy contigo en esta situación. Estaba hablando con un pastor en República Dominicana en mi reciente visita, y este pastor es amigo mío, y él me estaba contando de una conversación que él tuvo con mi suegro, donde mi suegro le contaba a él acerca de una historia verdadera que se dio en los años 70, 80, ¿verdad? Hasta casi el año 99, por ahí más o menos. Un poquito antes, pero aquellos que son de Centroamérica, Sudamérica, conocen, ¿verdad?, lo que es Sendero Luminoso y diferentes cosas que se dieron. Mi suegra, misionero, obviamente, mi esposa nació en Perú durante los tiempos de Sendero Luminoso, y fueron tiempos muy difíciles durante el de la guerrilla y todo eso. Y mi suegro contaba cómo se dio en diferentes áreas, hubo mucha persecución, y uno de sus amigos perdió toda su familia en ese tiempo, asesinado por la guerrilla, y muchas cosas se dieron que fueron terribles, terribles. Y una de las ciudades más afectadas es una ciudad que se llama Ayacucho, donde literalmente sacaron de un culto de domingo a todas las personas que estaban en el culto. Es un pueblito pequeño, y los asesinaron en aquel entonces, en los años finales de los 70, principios de los 80, y fueron tiempos muy difíciles donde había una persecución, donde había una revuelta en contra del gobierno por causa justa, pero la revuelta tomó una causa negativa a la vez cuando fue tras personas que creen en el evangelio. Y yo quiero que usted sepa que eso es una realidad hoy día, que usted y yo debemos saber que son realidades que se dan y muchas veces no debemos ignorarla. Usted y yo vivimos en un país libre como los Estados Unidos, un país donde se defiende por lo regular el concepto de la religión o la creencia en que usted está, por lo regular es defendida, aunque hoy día nos encontramos bajo un ataque en lo que es el concepto de la creencia en Cristo Jesús. Está conmigo hoy día. Todos los que son los valores cristianos hoy día están bajo ataque a través del aborto, bajo ataque a través de usted es un tonto si es evangélico, ataques bajo la sexualidad y pureza de nuestros hijos, son atacados por no envolverse en el mundo regular, como dice, todas estas creencias están siendo atacadas de una manera increíble. Pero Jesucristo, aunque el evangelio es un evangelio de paz, Cristo mismo nos dejó un mensaje que usted y yo debemos de saber para entender lo que luego dice el libro de Hebreos. Mire cómo lo dice Cristo. Mateo 10, se lo leo en la versión internacional, dice: no crean, Jesucristo, de sus propias palabras, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Wow. Ok. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Si anda buscando respuesta, esté en la Biblia. Versículo 36. Y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido esa realidad? Que a veces los más cercanos a nosotros tienden a ser los más duros contra nosotros cuando creemos en Dios. Pero yo quiero que tú sepas que hoy día tú tienes mi apoyo y tenemos el apoyo de Dios en nuestra creencia y en nuestro caminar. Y es importante saberlo y aferrarnos de esa verdad, porque cuando vivimos situaciones donde estremece nuestra creencia en Dios, necesitamos entender que otros así la vivieron y pudieron avanzar la verdad de Cristo, y que es una realidad que sucede alrededor de todo el mundo. Bien, muchas veces no nos damos cuenta que está sucediendo porque no lo vemos a menudo. De hecho, hay una expresión en inglés que se llama out of sight, out of mind. La traducción directa es esto: si no lo veo, no lo pienso. Si no lo veo, no lo pienso. Es decir, si no está enfrente de mí, no me doy cuenta que está sucediendo. Si no me lo presentan cada vez, no me doy cuenta que algo está equivocado, que hay un problema, hay una situación difícil. Y es tan importante nosotros entender que esas situaciones sí se dan, porque vienen los ataques y las presiones. Y el evangelio, mis hermanos, está bajo ataque en todo el mundo. Tal vez no a la misma forma, tal vez no a la forma igual aquí en Estados Unidos. Nadie está muriendo por creer en el evangelio, pero somos puestos a un lado, somos avergonzados de alguna manera u otra. Pero hay personas que le ha costado hasta su vida. Y mi suegro es uno de ellos que ha visto sus propios amigos fallecer en Sudamérica por servir al evangelio. Y son de las cosas que usted y yo debemos entender cuando abrazamos la verdad de Cristo. Está conmigo hoy día. Hebreos 13, del 1 al 3. La semana pasada vimos 1 y 2. Si no lo pudo ver, puede verlo en nuestras redes completamente gratis. Dice así, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Es decir, ustedes sigan queriéndose los unos a otros. Nos sigue animando. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, de recibir y ayudar a la gente. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Y mira la siguiente frase, versículo 3. Acordaos. Nosotros no hablamos de esa manera. En poca palabra dice, recuérdate. Recuérdate de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La palabra presos en este lugar no está hablando de un preso regular por un crimen. Entiendan esto, por favor. Hay dos secciones en la palabra de Dios. Una, Jesucristo habla que cuando fuimos y visitamos a alguien a la cárcel y dimos un vaso de agua, a Cristo lo hicimos. Es verdad. Este caso de presos no está hablando de ese tipo de preso. Esas personas no cometieron ningún crimen. El único crimen que cometieron esas personas de Hebreos capítulo 13, versículo 3, fue creer en Jesucristo. Y el escritor de Hebreos está diciendo, aquellos que están presos por haber creído en Jesucristo como el Mesías, no te olvides de ellos. No te olvides de ellos. Y aquellos que son maltratados, tampoco. Piensa en ellos como si tú estuvieras en la misma posición que ellos. Wow, mis hermanos, este versículo nos está retando a ver la vida con otros ojos. Y a ver nuestro mundo de otra manera completamente difícil. Yo le cuento una de las razones por las que a mí me gustan las misiones y lo hago. Aparte de ser director de misiones aquí dentro de la iglesia. Es que me ayuda a ver la vida y los ojos. Me ayuda a ver mi vida cristiana en otra luz, en otra manera de ver. A veces estamos tan involucrados en nuestra propia burbuja, en nuestra casa, nuestro automóvil, nuestra cuenta de banco. Y pensamos que esa es la totalidad de la vida. ¿Está conmigo? Pero hay mucho más sucediendo dentro de la vida y Dios quiere trabajar en nosotros. Pero yo quiero darle primeramente una perspectiva global de lo que está sucediendo. Aquí un mapa que quiero poner, y este primer mapa que usted va a ver es el mapa donde están los países más perseguidos a través del mundo. En esos países, anaranjado, amarillo y rojo, hay persecución cristiana. ¡Oh! ¿Se sorprende? Ahí se encuentra México y ahí se encuentra Colombia. No solamente sucede en países musulmanes, se da en nuestros países también, donde hay gente perseguida por creer en el evangelio. Para aquellos que no lo saben, la región de Chiapas, México, es probablemente una de las regiones más atacadas y presionadas a aquellos que son cristianos. En la selva colombiana, por medio de las FARC, diferentes lugares donde no creen en el evangelio, son atacados y presionados de una manera increíble aquellos que sirven a Dios. Así que se da en nuestros países también. Por medio de la política, por medio de diferentes lugares. Hay una presión terrible, obviamente, en países, lo que conocemos como la región musulmán, misioneramente hablando se llama la región 1040, que es simplemente la localidad en el mapa, físicamente hablando. En todas estas partes hay presión cristiana, hay personas de diferentes lugares. Y es tan interesante, no importa la opinión que usted tenga del presidente de los Estados Unidos, buena o mala, no le estoy preguntando su opinión. Si hay algo que yo quiero que usted sepa, en mis tiempos, a mí me ha fascinado la política desde pequeño, porque a mi papá le encantaba la política, y yo he sido un estudioso de la política mundial toda mi vida, como hobby. Me encanta estudiar quién es presidente, cuáles son. Usted quiere saber algo, en todos mis años que yo tengo viendo política, nunca he visto un presidente ser tan vocal en defensa de los cristianos como el presidente corriente de los Estados Unidos. Tal vez haga otras cosas malas. No estoy diciendo que todo lo que hace es bien y todo lo que dice es bien. No estoy defendiendo su capacidad total. Pero en las cosas del evangelio, el hombre le ha dado la cara como yo no conozco ni he visto a ningún otro presidente. Y esos presidentes decían ser cristianos, déjeme decirlo. Todos decían que son cristianos y van a la iglesia. Y en esta semana, el presidente de Nigeria se encuentra en los Estados Unidos. Y Nigeria es uno de los países más atacados ahora mismo, corrientemente, donde están matando cristianos a derecha y siniestra. Y al mismo presidente de Nigeria le dijo: nosotros como país no nos vamos a quedar con las manos cruzadas si usted no hace algo para defender a los cristianos. Estamos hablando, una vez más, no estoy defendiendo todas las acciones del presidente actual. Todos entendemos cuáles son buenas y cuáles son malas. Pero cuando Hebreos 13:3 me habla a mí, creo que él está en el lugar derecho, donde él dice: yo me voy a acordar de los que están sufriendo y me voy a poner en la condición de aquellos que son maltratados por creer en el Evangelio. Y nos está invitando Cristo a que nosotros comencemos a pensar de esa manera cuando veamos el Evangelio. Que no seamos los primeros cristianos en irnos al Facebook a escribir todo lo malo de otro cristiano. Se dañó el mensaje, gloria a Dios. El siguiente mapa que usted va a ver es distribución bíblicas mundiales. Y en estos países mundialmente, en los anaranjados es peligroso o problemático, en los que están en rojo o colorcito bien más arrocido es ilegal completamente, y los que están en negro hay que esconder las Biblias para poder llevarlas. Entonces, todas estas partes es lo que se da. Estamos hablando del libro de la Biblia. Y antes era solamente tal vez uno que otra región, que era la Unión Soviética y era el país de la China, la República de China. Pero hoy día se ha expandido un poco más la situación. Y es por eso que, no, si usted tal vez no lo sabía, pero cuando estuvo el hermano Joshua Muse aquí, que trabaja en México, nos enseñó cómo ellos distribuyen la Biblia. La distribuyen por microchip, que es una cosita de ese tamaño que se inserta en el teléfono y tiene 120 o 200, tú sabes, capacidad de memoria tiene. Y en esa memoria pueden poner la Biblia, película cristiana, todo eso. Es la única manera de, porque si usted se aparece con su bibliómetro en la mano, va a tener problema. ¿Se imagina? Usted y yo, mis hermanos, yo tengo, donde quiera que yo miro en mi casa, tengo Biblia. En mi escritorio tengo tres: una de estudio, una en español y otra en inglés. Y hay gente en esos países que nunca en su vida han visto ese libro. Nunca. Y es por eso que cuando nosotros le decimos: traiga su Biblia a la iglesia, léala, es la palabra de Dios, se lo estamos diciendo porque hay gente que nunca han tenido la oportunidad de sentir lo que usted siente cuando lee la verdad de Dios. Y Dios nos está invitando a nosotros a que pensemos y veamos la vida con otros ojos. Y en Hebreos 13 nos dice: acuérdate de aquellos que están en esa situación. Por eso, mis hermanos, yo me dejé de quejar de mi posición. Antes me quedaba, bueno, que aquello, que... Dije, ¿sabes qué? Olvídate. Yo tengo una oficina donde estudia la palabra de Dios. Hay pastores que no tienen eso. Es un privilegio para mí, es un honor que Dios me haya dado algo así. Y por eso no debo olvidarme de ellos. Por eso oramos por ellos, para que Dios haga una obra preciosa. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál es mi respuesta? ¿Está conmigo hoy día? ¿O ya se asustó? No, Dios nos está hablando. ¿Cuál es mi respuesta ante esa situación? Pablo es el mejor maestro de eso, porque Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia terriblemente, pero él luego fue perseguido también. Es decir, en pocas palabras, Dios le dijo: mira, te voy a traer, pero tú vas a sufrir lo mismo que hiciste sufrir. Pablo dijo: adelante, no hay problema. Yo reconozco y quiero hacerlo mejor. ¿Está conmigo? Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, disculpe. Dice así, mire Pablo hablando: quiero que sepáis, así que Pablo dice, hey, quiero que entiendan y tengan algo en mente. Quiero que sepáis lo siguiente, dice Pablo: hermanos, que las cosas que me han sucedido me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le está pasando a Pablo? Pablo dice, lo que me está pasando a mí resultó ser más bueno para el Evangelio que cualquier otra cosa. Ah, pues vamos a ver qué fue. Tal vez le dieron un evangelismo, le dieron una tarima, un nuevo sistema de sonido nuevo, promoción en la televisión para las cruzadas. A ver, porque el Evangelio está avanzando. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones... No fue que le dieron un programa nuevo, abrieron una radio nueva, le tiraron panfleto del avión, le pusieron... No, Pablo dijo, esto avanza el Evangelio. ¿Está listo que avance el Evangelio? Mis prisiones. ¿Usted sabe que sus problemas y tu capacidad de atravesar los problemas con Dios trae más avance al Evangelio que cualquier otra cosa? Porque la gente dice, si ese pasando eso está alegre, está conectado con Dios, está buscando de Dios, ¿de qué me puedo quejar yo? ¿Qué puede no Dios hacer de parte mía? Y eso es tan importante que lo veamos, que no rechacemos esas durezas a veces de la vida. Y mira lo que dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era donde estaban los soldados romanos. Pablo estaba preso ahí y ahí estaba, digamos, en el edificio de las Fuerzas Armadas Romanas, donde están los meros del ejército romano. Ahí estaba Pablo encarcelado en el pretorio. Y a todos los demás. Así que todo el mundo en el ejército, en el edificio del ejército, las Fuerzas Armadas, está escuchando a Pablo predicar el evangelio. Y uno piensa, por si el hombre está preso, pero está utilizando la oportunidad para avanzar el evangelio de Dios. Seguimos leyendo, versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, mire que no todos, y lo vamos a ver en un momento, y la mayoría de los hermanos, cobrando ¿qué? Ánimo. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, mi hermano, qué frase tan poderosa esa. Pablo dice, cuando a mí me metieron preso, la gente no se escondió, sino que la mayoría de los hermanos dijeron, así es la cosa, pero vamos a predicar más duro la verdad de Dios para que la gente sepa que hay verdad en ello. Y necesitamos hacer eso. Hoy día necesitamos hacer eso. Necesitamos hacerlo en amor, pero necesitamos hacerlo en verdad. Mientras más duro, mientras más presión hay contra el evangelio, cállese, usted es un anticuado, ¿qué está hablando? Eso no es nada, eso no es así, ahora hay que creerlo todo, todo el mundo tiene un género distinto, todo el mundo tiene una cuestión distinta. No, la verdad es completamente distinto a eso. Aleluya. Lo hacemos en amor, pero el evangelio no se detiene. Y estamos viviendo en tiempo, mis hermanos, donde este versículo es tan clave para usted y para mí, donde Dios nos está llamando a tomar una posición importante frente a las cosas del evangelio. Está conmigo hoy día. Y dice, se atreven mucho más a hacerlo sin temor. Versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En el reino de los cielos hay de todo. Versículo 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi prisión. Pablo dice, estoy preso y esta gente arma un desorden del evangelio y la gente me acusa a mí. Y todos hemos sido parte de eso, ¿sí o no? Donde le dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque yo conocí un día a un evangélico que hizo X tal cosa. A todos nos ha pasado esa expresión, ¿sí o no? Eso todavía no es excusa, pero eso sucede. Porque yo puedo decir, bueno, yo un día fui a un banco y el banco declaró bancarrota y me quedé sin plata. Bueno, me fui a otro banco a abrir la cuenta. ¿Sí o no? Un día fui a esta tienda y no me gustó y fui a otra tienda. Así que se da, se da. Versículo 17. Pero los otros, mira los otros, tú y yo debemos incluirnos en, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy expuesto para la defensa del evangelio, predican el evangelio por amor, sabiendo, hey, mi hermano Pablo está preso por predicar el evangelio, yo lo voy a compartir porque yo lo amo y quiero que Dios haga algo tremendo sobre su vida. Qué precioso eso, qué cosa tan increíble ello. Dios viene para obrar en situaciones difíciles, mis hermanos, en situaciones complicadas, y no debemos detenernos de presentar el evangelio a pesar de. ¿Está conmigo lo que le estoy diciendo? Es tan importante esto, que nosotros sigamos, no importa el tipo de rechazo. En nuestro retorno en el avión, mi esposa y yo nos sentamos uno al lado, y aquí había una señora, si no me equivoco, brasileña era la señora, y iba de vacaciones a casa, venía de vacaciones a Los Ángeles a casa de una amiga, y mi esposa le comenzó a hablar del evangelio, predicándole medio suave, a ver la vuelta. La cuestión es que después de dos o tres palabras, la señora puso su pared, ¿verdad? Como que ya hablamos suficiente, ya no más. Pero fue interesante el hecho de yo verla a ella intentar por un lado, por otro lado, en amor, sin ser odiosa, sin ser grosera, simplemente, bueno, ¿y qué piensa? Y la señora dio su dos o tres después y después se acabó la conversación. Uno pudo haberse sentido, bueno, ya el evangelio y nadie quiere hablar. No, simplemente déjame presentar el evangelio. Si hay una oportunidad, Dios va a abrir la puerta. Está conmigo hoy día. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, mire, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo dice, sea que lo hicieron bien o lo hicieron mal, yo me alegro que a Cristo lo están mencionando en algún lado. Yo me alegro que alguien está hablando de la verdad de Jesucristo. Y es por eso que en el tiempo de Semana Santa hacemos tan gran escándalo, porque lo que hizo Cristo es tan increíble. Vino, dio su vida, murió por ti, por mí, para que tú y yo tengamos una vida eterna en el cielo con Él, y una mejor vida sobre la tierra, mis hermanos. Y eso es algo digno de celebrar. Y no debemos escondernos de ellos. No debemos decir, bueno, yo no sé. No, celébrelo, hágalo con un corazón abierto. Pero entienda, El evangelio a veces la gente lo ve con ojos a oscuras. El evangelio a veces la gente lo ve con ojos de rechazo. El evangelio a veces la gente lo ve con una pared o una dificultad. Pero Dios tiene su plan y su obra para ello. Dios sabe cómo hacerlo. Si usted y yo nos mantenemos firmes en ello, avanzando. Está conmigo hoy día. Y mi mejor ejemplo, obviamente, mis suegros son un ejemplo increíble de eso. Viviendo sobre dificultades, situaciones bien difíciles en Sudamérica, predicando el evangelio. Gente que nosotros conocemos que han seguido avanzando el evangelio de una manera increíble, a pesar de la dificultad que hay. Usted y yo no debemos olvidarnos de ellos. Y hay tres preguntas que Dios me hizo a mí que yo quiero que contestemos juntos. ¿Cuántas preguntas?
Tres.
Una es esta. ¿Cómo puedo hacer memoria de ellos? Entonces, si la Biblia me pide hacer memoria de ellos, ¿cómo puedo yo recordarlos? ¿Cómo puedo yo hacer memoria de esas situaciones en la vida? Y la realidad es esta, es que la palabra de Dios tiene muchas historias acerca de mártires que usted y yo podemos leer, podemos hablar acerca de ellos, buscarlo. Yo me inscribí a una revista y que de vez en cuando, no frecuente, pero periódicamente envío ofrendas. Se llama La Voz de los Mártires, Voice of the Martyrs. Es una revista, una publicación que se comenzó hace muchos años de un hombre estadounidense que estuvo preso en Cuba en los años 70, en los años 60. Estuvo preso en Cuba y maltratado por predicar el evangelio en los principios del gobierno de Fidel Castro. Y este hombre comenzó una publicación que se llama La Voz de los Mártires, donde él publica las historias y las oraciones de diferentes personas siendo perseguidas por el evangelio a través del mundo. Eso es una manera de conectar. Yo tengo la revista, me llega mensualmente, yo oro, yo leo. A veces son historias tan difíciles de leer que digo, ¿sabes qué? Como quiera tengo que recordarme y hacer memoria de ellos. ¿Está conmigo? Hacer memoria en mis ofrendas, hacer memoria en la inversión que nosotros hacemos. Es tan importante de recordarlo porque hay alguien que va a recibir un ánimo de parte de ellos. Mi esposa y yo por años apoyamos misioneros en lugares donde no se puede enviar misioneros, en la India, en diferentes, por diferentes organizaciones de misiones, porque entendemos que si yo no puedo ir, alguien está predicando el evangelio. ¿Está conmigo? Alguien está avanzando la verdad de Dios. Su iglesia en general, tanto la iglesia en inglés como nosotros, enviamos una ofrenda para que pastores de la ciudad de Tibet sean entrenados en predicar el evangelio. En esta semana tienen su conferencia y usted fue parte de eso a través de una ofrenda misionera que hizo su iglesia. Y esas son cosas importantes que nosotros hacemos para que el evangelio siga avanzando y hagamos memoria de ellos. Pero Pablo nos da una clave ahí mismo en el versículo 19. Dice así: porque si por vuestra oración, ¿por quién? Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo dice, la mejor manera de tú recordarte de mí es orando por mí. La mejor manera de tú recordarte de mí es orando por mí. Y Pablo dice, la administración del Espíritu Santo y tu oración es importante. A veces, pero pasó, yo estoy por aquí haciendo esta oración, como que se siente débil. Sea honesto. A veces uno hace una oración y dice, bueno, una oración aquí como que no sé. No, es buena, porque el Espíritu Santo no tiene limitaciones para alcanzar, tocar y hacer. Así que haga la oración, lance la oración. Permita que Dios haga algo increíble en ese toque de esa persona, porque Dios está obrando. Así que tu oración es importante en medio de esa situación. Que Dios tiene un plan de hacer algo bueno. Hay personas que han escapado de dificultad, hay otras que no, pero Dios siempre está obrando y haciendo algo grande. Segunda de Timoteo 4:16 dice así: en mi primera defensa, mire lo que le pasó a Pablo, aquellos que se sienten que no tienen amigo a veces. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Déjeme describirle la escena. Pablo, cuando escribe el libro de Timoteo, ya está en sus últimas. Está preso en Roma, donde eventualmente pierde su vida por decapitación, es decir, cortándole la cabeza por haber predicado el evangelio. ¿Okay? Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo central, está dando sus últimas instrucciones. Mira, ve a mi casa, tráeme mi chaqueta, tráeme mis libros, no te demores porque estoy aquí luchando. Y dice Pablo, cuando me llevaron a la corte, no había ninguno. ¿Usted sabe cuando Jesús estuvo preso, no había ninguno? Cuando la cosa, en mi país dice, cuando la piña se pone agria, nadie quiere comerla. Y se puso agria la piña. Y nadie quería estar. Y a veces en el evangelio, en nuestro caminar con Dios, la piña se va a poner agria. Pablo continúa diciendo, mantenga el versículo ahí, dice, a mi lado. Sino que todos me desampararon. Pero mire la madurez de Pablo. No les sea tomado en cuenta. Wow. Esas son las mismas palabras de Jesucristo. Estando en la cruz, Jesucristo dijo: Padre, esta gente no sabe lo que hacen, perdónalo, perdónalo. Y Pablo dice: cuando a mí me metieron preso por predicar el evangelio, luego que yo le prediqué a todos ellos y no apareció ninguno cuando yo estaba en necesidad, no te preocupes, Padre, no se lo tome en cuenta. Seguimos adelante. ¿Qué condición la de Pablo de hacer memoria de nosotros y las personas que lo abandonaron y nosotros de él? ¿Cómo podemos conectar con ellos de una manera increíble? Hay que tener y hacer el esfuerzo de mantener esa realidad en nuestra mente, de que hay personas en necesidad y necesitan nuestra oración. Por eso oramos por ellos. Que hay personas que son echadas por el evangelio y necesitamos apoyarlos, necesitamos bendecirlo, animar a alguien, aunque tal vez no sea de mi iglesia o de mi creencia en cierto nivel, pero que usted y yo traigamos ánimo a ellos. Cuando estábamos recientemente en República Dominicana, mi esposa vio a una señora que la que atendía el baño, limpiaba el baño. Yo no me di cuenta que era cristiana, era el baño de las damas, yo estaba afuera. Y mi esposa me dijo: ay, tiene una sonrisa tan linda, vamos a darle un tip, ¿verdad? Y yo, bueno, estoy así, estamos en un área de un balneario, así que me había metido con todos los pantalones y el dinero estaba mojado. Entonces estaba con el dinero en la mano, y digo: bueno, repártele tú. Y luego cuando nosotros estamos viendo, la señora tiene una sonrisa, está cantando y tiene su Biblia abierta, cantando un devocional. Ay, ella solita. Solita, la señora estaba gozando, teniendo su culto solita. Y mi esposa me dice: ay, qué linda, yo sabía que tiene una sonrisa tan hermosa. Y le dimos aún una ofrenda mayor. ¿Sabe por qué? Porque queremos animarla a ella, que está haciendo algo, un trabajo que tal vez no es muy virtuoso, un trabajo que tal vez no sea. Pero ¿sabes qué? Si eso te va a apoyar y te va a ayudar a avanzar el evangelio, gloria a Dios por ello. ¿Está conmigo? Que nosotros sigamos animándolo. Si alguien está repartiendo tratados, si usted lo ve en un autobús, dígale: hey, qué bueno, mi hermano, sigue adelante. Porque el negativo que está recibiendo es grande también. ¿Está conmigo? Y necesitamos hacer memoria de ellos para nosotros poder avanzar el evangelio de esa manera. Tú y yo necesitamos hacer memoria de esas situaciones, de situaciones difíciles que necesitamos acompañar. Déjeme decirle algo. Déjeme decir algo. Cuando yo estaba en el colegio, ya para terminar el bachillerato, tenía unas amigas, y las amigas eran cristianas también, de la vertiente, lo que le llaman en español la vertiente pentecostal, es decir, ellos no se maquillaban, utilizaban faldas. Es una creencia que ellos tienen, aunque son Jesucristo es el Salvador, son mis hermanos y mis hermanas en Cristo. ¿Está conmigo? Aunque tengamos una opinión distinta en ciertas cosas en la palabra de Dios. Pero yo recuerdo que ellas tenían una reunión de oración y yo no iba porque me daba vergüenza. Eso es honesto, me daba vergüenza. Tenía 16, 17 años de edad, no estaba tratando de lucirme, pero tampoco, esta señora era media extremista por allá, yo quería ser un cristiano más balanceado, pero tampoco nunca la defendí. Y un día Dios me habló, ya en mi último año ya de la universidad, de la secundaria. Y yo dije: ¿sabe qué? Ellas son mis hermanas. Y comencé a asistir al grupo de oración con ellas durante el receso. Yo era el único varón. Eran cuatro mujeres, todas pentecostales, gloria a Dios, fuego por todas las partes, encendido eso, y yo. Pero tomé una posición cuando Dios me habló: ¿por qué estoy rechazando a mis hermanas? Obviamente, tú sabes, en la adolescencia uno está, hay ciertos retos, pero habló a mi vida Dios de una manera donde me retó a no avergonzarme del evangelio juntos con ellas. Y a creer en Dios. Y déjeme decirle que son hermanas preciosas. De hecho, me encontré con una de ellas en uno de mis viajes a la República Dominicana. Ella es enviudó, pero sigue caminando en el Señor. Y es preciosa verlas hoy día sirviendo a Dios, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todo lo que se vio y todo lo que Dios ha hecho. Y quién sabe cómo Dios lo hace. Y tengo mi otro amigo que también estamos en la universidad juntos. Ese muchacho estaba más perdido que perdido y hoy día está más entregado que entregado. No le digo que fue mi ejemplo, pero en la universidad él nunca me vio tomar, nunca me vio mujeriego, nunca me vio haciendo lo contrario. Y yo sé que Dios también hace su parte de su vida. Y yo recibí tal vez no una persecución como esas personas, pero todos sentimos el rechazo, ¿sí o no? Cuando todo el mundo sale y miran al evangélico como: bueno, ahí viene ese a dañar, ¿verdad? Estamos haciendo chiste aquí con todos los chistes buenos, colorados, de lo que la gente se ríe, y viene este hombre a dañar la cosa. No se va a reír del chiste, ¿verdad? ¿Sabe cómo es la cosa? Primo, nos vamos a juntar a comer carne, pero aquí se toma cerveza de la buena. Solo un amén, gloria a Dios. Hebreos 13:3. ¿Está conmigo todavía? Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Así que debemos hacer memoria. Segunda cosa que usted y yo debemos hacer cuando la gente es perseguida es esto: y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esa frase es tan profunda. Porque esta frase me llama a una pregunta aún más profunda. Y dice esto: ¿cómo siento el dolor de los maltratados? ¿Cómo puedo sentir el dolor de los maltratados? ¿Cómo se siente eso? Porque el escritor dice, principalmente Pablo dice, que tú sientas el dolor de los maltratados. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros hijos enfermos y hemos dicho la siguiente frase: tomaría yo que se me pase la enfermedad a mí y no a mi hijo? Todos los que tenemos hijos, hemos visto a nuestros hijos enfermos y hemos dicho, no, yo prefiero estarlo sufriendo yo que él o ella. ¿Sí o no? Pablo dice, cuando te acuerdes de los maltratados por el evangelio, piensa de la misma manera. ¿Qué puedo yo hacer para identificarme con el dolor de esa persona? ¿Qué puedo yo hacer? A veces somos fáciles de identificarnos con el dolor del mendigo en la calle y el que está pasando hambre, y debemos hacerlo como cristianos. Pero nuestros propios hermanos en el evangelio están pasando una dificultad bien brava en muchas áreas del mundo. ¿Está conmigo, iglesia? Y el escritor de Hebreos está diciendo, hey, ¿sabes qué? Tengamos una memoria de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de personas que están siendo tocadas por Dios y haciendo algo precioso en Dios, avanzando el evangelio de Jesucristo. Y algunos de ellos son maltratados por esa verdad, son maltratados por esa creencia. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. No por aquellos que son maltratados por causa justa, gente que se gana en el maltrato, pero gente que se gana ese maltrato sin causa alguna. Primera de Corintios 12:26 dice así: de manera que si un miembro padece, ¿cuántos miembros padecen? Todos. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando a ti te duele algo, a mí me duele algo. Wow. Cuando tú pierdes tu casa, a mí me duele junto contigo. Cuando te enfermas, a mí me duele junto contigo. Cuando alguien te rechaza, a mí me duele junto contigo. Todos duelen. Y luego, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios. Si usted compra un carro nuevo, celébralo, no te des celoso. ¿Está conmigo? Cuando uno goza, eso es suyo, hermano. Diga, el varón, nuestro carro está lindo. Gócese también. Dice, cuando uno se goza, todo se goza. Porque estamos hablando de un mismo cuerpo. La mejor manera de explicar esto es, tal vez usted lo ha jugado en juegos de familiares, en juegos de parque, que es lo que se llama la carrera de las tres patas. No sé si tengo una foto para acá, donde tiene una pierna, luego se amarran la otra pierna a las otras dos personas. Y usted tiene que salir y caminar y correr. Y para poder correr juntos tiene que coordinar, porque si no pisan juntos, si no se coordinan, van a terminar en el piso. Y correr es bien difícil de esa manera. Y eso es exactamente lo que Pablo está explicando. Él dice, en el evangelio, cuando usted viene a Cristo, nos amarramos de la pata para avanzar juntos. Y donde usted va, yo quiero ir. Y donde Dios lo lleva, yo quiero. Y si usted cae, yo estoy sufriendo junto con usted. Si su matrimonio está en dificultad, yo quiero que sepa que quiero apoyarle para que avancemos juntos. Si está en dificultad económica, yo quiero que sepa que Dios quiere avanzarle y yo voy a orar por usted para que usted también crezca. Porque estamos atados juntos avanzando un solo evangelio, mis hermanos. Un solo evangelio. Un solo evangelio. Un aplauso a Cristo, se lo merece. ¿Por qué? Porque si uno duele, todos dolemos. Y si uno recibe honra, todos recibimos honra. ¿Qué cosa tan preciosa? Hebreos 10:34. Mire esta descripción que sucede. Pablo, o el escritor, está recordando lo que hicieron. Mire esto. Sufrieron juntos con los que fueron metidos a la cárcel. Así que Pablo, si ustedes sufrieron junto con personas que fueron a la cárcel, miren lo que sucede. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, ¿entiende esta descripción? Mis hermanos, la Biblia no exagera. Cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Con alegría. Mire por qué. Porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán ¿para quién? Para siempre. Pablo dice, cuando vino la dificultad sobre su vida y le quitaron lo que era suyo, en esos tiempos, mis hermanos, los judíos que se convirtieron fueron perseguidos de una manera terrible. Y todos conocemos ya lo que sucedió bajo Alemania y todas las persecuciones, ¿verdad?, que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero es increíble cómo Pablo está escribiendo, ustedes le quitaron lo que tenía y dice que se gozaron. Porque entendían que aunque, padre, perdí mi casa o la televisión, o mira qué horrible fue eso, yo entiendo que mi esperanza está en ti y mi vida está en la eternidad y no lo que tengo sobre la tierra. Y yo quiero que usted sepa, mis hermanos, yo quiero que usted sepa eso. Yo creo que esos días se están volviendo a acercar en nuestra sociedad. Y tal vez ya no van a haber muchas megas iglesias, aunque espero que sí. Porque algunos van a decir, no, yo me vine al evangelio para que Dios me arregle toda la cosa, para sacarme la lotería, para que me vaya bien, me dé el caso. El profeta Dios, si yo doy 1,000, me da 10,000 Dios. Es basura, mis hermanos. Se lo voy a decir a la franca. Basura. El verdadero evangelio es cuidar de la viuda y del huérfano. El verdadero evangelio es avanzar la verdad de Cristo y mantenerse a pesar de lo que venga en nuestra vida. No estoy diciendo que Dios no te bendiga. No lo malinterprete. Dios es un Dios que bendice. Bendice financieramente, bendice en todas áreas, porque Él tiene que mostrar su poder también. El que no es cristiano a veces solo ve el poder de Dios por lo económico. ¿Está conmigo? Así que Dios lo utiliza todo. Dios lo utiliza todo. Pero cuando estemos bajo presión, también Dios desea saber, hey, si tú no tienes todo eso, ¿me vas a servir? ¿Vas a seguir conmigo? Si la cosa no sale como tú la calculaste en la vida, ¿vamos a seguir avanzando? Esos días vienen a cada uno de nosotros. Y Dios nos está llamando. Y yo quiero que sepas que cuando esos días lleguen, tú tienes mi apoyo. Y tenemos el apoyo de Dios en ello. Porque Pablo dice aquí en Hebreos, o el escritor de Hebreos dice, ¿sabe qué? Ustedes lo aceptaron con gozo porque sabían que su eternidad era aún mayor de cualquier cosa de lo que tienen aquí. No digo que no haya tristeza, no digo que no lloremos un par de noches, no digo que no nos quedemos delante de Dios y derramemos lágrimas. No. Eso es ser humano. Pero al fin y al cabo, mis hermanos, nuestro enfoque está en la eternidad, en lo que Dios ha puesto delante de nosotros, en el cielo, en una eternidad de vida con Él. Dice la palabra de Dios que ahí enjugará las lágrimas, que ya no hay dolor en el cuerpo, que hay gozo eterno, que echaremos nuestras coronas a los pies de Cristo. Es una descripción preciosa de lo que Él está haciendo y preparando para cada uno de nosotros. Tan importante. Así que recuérdate del que sufre, conéctate en el dolor por el que sufre. Y último por hoy es esto: ¿cuál debe ser la actitud cristiana ante la persecución de otros y de mi persona? ¿Cuál debe ser la actitud cristiana tuya y mía cuando somos perseguidos, cuando en el trabajo nos pasan por delante de otro que sí está con el jefe, que va y toma con el jefe y se goza, y yo no, porque soy más serio y a mí no me promueven? No te preocupes. ¿Cuál es tu actitud y mi actitud? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? La respuesta está aquí, Filipenses 1, 20 y 21. Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo dice, yo tengo la esperanza que en nada seré avergonzado, no importa lo que suceda, en nada. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. Pablo dice, no importa lo que pase, Dios no me va a avergonzar y Cristo se va a glorificar. Y termina con el versículo que usted y yo conocemos. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa. Es la respuesta cristiana ante un momento de sufrimiento. La respuesta cristiana ante un momento de persecución es decir a la situación, para mí el morir es ganancia. Y si vivo estoy, lo voy a hacer para Cristo, para representarlo a Él y para hacerlo por medio de Él. Porque tenemos nuestro apoyo el uno al otro en esa situación. Déjenme decirle, mis hermanos, Dios tiene una vida eterna preciosa, un momento glorioso para usted y para mí. Pero las situaciones difíciles de la vida debemos recordar a aquellos que están en ella, juntos los unos con los otros. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero tomar un momento para orar. Primeramente, hacer memoria de todos aquellos siendo perseguidos en este tiempo y pidiendo que Dios toque sus vidas, les hable y les dirija. Quiero que usted ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos este momento como hemos aprendido, declarando lo que tú dices en tu palabra, Señor, que hagamos memoria de ellos y les recordemos. Y Dios, hoy te pedimos por la iglesia perseguida alrededor del mundo, por aquellos que no han escuchado la verdad del evangelio, por aquellos que la han escuchado pero entienden que si lo declaran pueden perder sus vidas por haber declarado la verdad tuya. Hoy te pedimos que tú intervengas, Señor. Hoy te pedimos que tú les animes. Hoy te pedimos que reciban un empuje, un toque de parte tuya, Señor. Aquellos que han sido golpeados, que han sido latigados, que han perdido propiedad simplemente porque han dicho sí a Cristo. Hoy pedimos, Señor, que tú los ayudes y los avances y los bendiga en cada área de su vida, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, pedimos por nuestros países latinos donde hay esa presión, principalmente en nuestro país de México, en nuestro país de Colombia. Pedimos una bendición sobre ellos, que tu evangelio siga avanzando, que tú fortalezcas a la iglesia. Mientras ellos van creciendo, también tu evangelio avance, Señor. Y por último te pido por los Estados Unidos de América, Señor. Señor, que tú le has dado una influencia mundial a este país y hoy vivimos en ella, y te pedimos que el evangelio siga avanzando, Señor, que tú utilices todo medio en este país para avanzar tu evangelio internamente y globalmente, Señor. Y entendemos que los Estados Unidos es un país mundial porque mucha gente de toda parte viene aquí. Ahora te pedimos que el evangelio salga a muchas partes del mundo, de este lugar también, y te damos gracias por ello en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.